Vamos a hablar de la vida post-COVID en Europa. Parece mentira, pero ya están pensando en la vida post-COVID.
Ay, lo lejos que estamos.
Bueno, Juan Dillon es periodista, gran amigo, es periodista de Infobae en Francia, en París. Juan, muy buen día, querido.
Eduardo, un gusto enorme saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi viejo? ¿Bien? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, por suerte.
Bueno,
sí,
no,
sí, un poco más.
Nos contás
la, con mucho trabajo.
¿Nos contás la vida post-COVID en Europa?
Bueno, claramente los números tanto de contagios como de muertes e incluso el estrés hospitalario empieza a mostrar una cierta tranquilidad. Es cierto también que hay que decirlo, que se presume que aquí va a haber una especie de cuarta ola administrada, si querés, y te la pongo en términos de lo que sería una administración de un ingreso posible a otras variantes que puedan complicar un poquitito el verano, pero con la irrupción, digamos, de las vacunas, mostrando una eficacia incluso en términos de comprobación real, lo que está pasando en la calle con las vacunas, mucho más auspicioso de lo que estaba previsto. Así que se ha acelerado mucho la vacunación, no solo aquí en Francia, en toda la Unión Europea, obviamente ya el Reino Unido ha hecho lo suyo, y bueno, se empieza el verano con algo más de tranquilidad y como con este título te diría, una cuarta ola administrada, sabiendo que puede ingresar una variante de la India o digamos otras variantes que puedan llegar a complicar, si querés, el escenario o a pensar en un escenario otoño aquí en Europa con una tercera dosis, básicamente de las vacunas de ARN mensajero que son las que más eficacia están dando.
Juan, Claudio Sin, buen día, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Un gusto, Claudio, saludarte.
Acá también tenemos mucho trabajo, igual que en tu caso, sí. Pero estamos muy preocupados, a diferencia de lo que pasa con ustedes, porque seguimos en la incertidumbre de las vacunas. La pregunta es, ¿la Unión Europea, en virtud de las cercanías del verano, va a permitir ingresar a pasajeros no esenciales, entiéndase turistas, provenientes de distintos países del mundo? ¿Bajo qué condiciones?
Primero, que hayan controlado o estén controlando sus epidemias.
O sea, no será el caso de Argentina.
Exactamente, no es el caso de la Argentina. Y hasta el momento, la otra condición que tiene la Unión Europea, por lo menos lo que ha establecido y ya ha anunciado el gobierno en Bruselas, es la homologación de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Lo que sí debo decir es que tanto la vacuna Sputnik como recién se ha anunciado la vacuna de Sinovac están en revisión continua de la EMA, ¿no?, de la Agencia de Regulación Europea. Lo que no significa que estas revisiones van a llevar mucho tiempo, porque hay muchos reclamos de los entes reguladores, no solamente de aquí de Bruselas o de la Unión Europea, por la escasez de datos que hay sobre esas
vacunas. Ok, Juan, entonces, para ponerlo en términos concretos, si vos tenés el esquema completo, vale decir, dos dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, o una dosis de Johnson & Johnson, que es el esquema completo, y provenís de un país cuya situación epidemiológica esté controlada, podés entrar a Europa sin tener pasaporte comunitario.
Habría una salvedad más, que es para no condicionar a la obligatoriedad de las vacunas, que es, si vivís en uno de los países que tiene controlado la pandemia y querés ingresar sin vacunarte, vas a tener que demostrar un PCR negativo antes de salir del aeropuerto.
¿Cómo ahora?
Un PCR negativo, llegando al aeropuerto, y se van a disponer cuarentenas obligatorias,
claro,
con el pago de las cuarentenas por parte del viajero, claro, para decir, esto no es una obligatoriedad, y
está
si
bueno.
Usted no se la quiere dar, no se la dé.
O sea, te bancás 14 días encerrado en un hotel.
Exacto.
A costo tuyo.
Exactamente.
Y con dos PCR a costo tuyo.
Las penas son enormes.
Claro.
Escuchame una cosa, Juan, entonces significa que un argentino que quiere ir a Europa en los próximos meses, si no está si está vacunado con la Sputnik o con la China, no puede viajar.
No, Eduardo. Y nosotros esto lo habíamos hablado, creo que cuando en tu radio, en tu programa, cuando se había establecido los primeros esbozos de lo que era el pasaporte europeo, y habíamos dicho que la homologación de las vacunas, tanto rusas como chinas, iban a tardar mucho aquí en Europa, y es lo que efectivamente está pasando.
¿Cuándo?
No van a poder ingresar, lamentablemente, los argentinos.
Ah, Europa, para ser un poco más, ecuánime, dije, bueno, está bien, porque hubo muchas protestas en el mundo cuando apareció este comunicado ayer desde la presidencia desde Bruselas, desde la presidencia de la Comisión. Dijeron, bueno, está bien, vamos a aceptar todas las vacunas que homologue la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que son las mismas que homologa Europa. En última instancia, la OMS, solo para recordarle a la gente, la OMS no homologó todavía la vacuna Sputnik, no homologó todavía la vacuna Sinopharm, ni la vacuna Sinovac, motivo por el cual son exactamente las mismas vacunas que hoy tiene Europa homologadas.
Excelente observación. Sí, sí, la OMS tampoco las ha aprobado. Incluso sigue lo que hace la FDA, obviamente de los Estados Unidos, y el ente regulador del Reino Unido también, que ha sido incluso precursor en lo que son las aprobaciones de emergencia, y un poquitito más lento en aprobaciones la EMA de la Unión Europea.
Estamos en problemas. ¿Cuántos millones de vacunados hay en Francia?
En este momento hay 16 millones de vacunados en Francia, digamos con dosis completas son casi 7 millones, es decir, el 50%, que es otra diferencia que ha intentado hacer la Unión Europea, es tratar de dar la dosis completa, claro, a diferencias del Reino Unido. Esto también en Italia, lo sabe Claudio, lo mismo Alemania, sí, por Italia, Francia, también España.
¿Italia cuántos vacunados?
21 millones.
21 millones, sí, sí. Va incluso un poco más ligero. Sí, sí. Es cierto que tiene 60 millones de habitantes. Francia un poquito más, 67. 80 millones Alemania. Alemania ha llegado, a vacunar a 1.1 millones de alemanes el 28 de abril pasado. Es decir, se ha acelerado mucho. Y el dato también fundamental es este. Si me permiten, aquí se están, casi es excluyente, las vacunas de ARN mensajero.
Claro, por supuesto.
No porque las otras sean malas, por favor se entiendan, no, claro, incluso la de Sputnik, claro, sino porque simplemente frente a, y esto lo puede explicar el doctor mejor que yo, frente a la posibilidad de la irrupción de nuevas variantes, así es, como el caso de la India, que ya está en 17 países según la OMS, está aquí en Alemania, en la Unión Europea, la velocidad de modificación de esas vacunas frente a nuevas variantes, ARN mensajeros, hace que sean prácticamente las vacunas exitosas, por lo menos en esta generación de vacunas. Claro,
Juan,
después vienen un montón más.
Lo que dice Juan es importantísimo. En términos técnicos significa, si yo tengo que modificar la plataforma de la vacuna ARN mensajero, vale decir Pfizer y Moderna, es mucho más fácil modificarla en términos de tiempo y es mucho más corto hacerlo ante una variante que si quiero modificar la vacuna de Johnson & Johnson que tiene la plataforma de ADN mensajero. Vale decir, es técnicamente es mucho mejor, mucho más rápido, mucho más sencillo modificar y adaptar las vacunas ARN a la aparición de variantes.
Uh-huh. Y por eso se han dejado caer los contratos de AstraZeneca, claro, más allá de todas las diferencias económicas.
Hasta tiene que está muerta.
Juan, habría que ver las otras vacunas también.
Juan, a ver, podemos seguir recorriendo los datos que tengas de Europa de vacunación. ¿España tenés datos?
España está sobre las 5 millones de personas con doble dosis, lo que es completa. Está sobre los 13, 14 millones de vacunados, tiene 60 millones, no, perdón, tiene 45 millones aproximadamente, millones, sí, exactamente como la Argentina, por lo cual si lo comparás en términos de la tasa de logro de inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño, está mucho mejor. Obviamente también hay otras circunstancias que serían largas de analizar en términos de la cantidad de contagios que hubo en España, lo que le genera cierta inmunidad.
Sí. Países como Hungría, Grecia, están vacunando, ¿no?
Grecia está vacunando bastante rápido, no hay la velocidad que quieren. Vos tenés que calcular que al menos Pfizer está entregando en Europa alrededor de 1.7, 1.5 millones de dosis semanales. Te hago el espacio para semanales. Esta semana Francia va a recibir 3 millones de vacunas y está dejando, el ingreso de vacunas, repito, AstraZeneca y Johnson & Johnson, que las sigue aplicando, pero es como el remanente. Están enfocándose a Moderna, incluso Moderna. Las fábricas, claro, Moderna y Pfizer, todo lo que es la fabricación de contratistas, vamos a decirlo para decirlo claro.
De terceristas, sí.
De las empresas terceristas. Sanofi está haciendo ahora Moderna y
así
Pfizer,
es, así
una
es.
Gran fábrica, y así muchos están dedicándose a ARN mensajero y están dejando a las otras vacunas.
Hungría está aplicando la Sputnik. Por decisión unilateral, Hungría tiene una gran parte de su población vacunada con Sputnik, igual que Eslovaquia. Sí. Que decidieron,
sí, correcto.
Y decidieron, independientemente de las recomendaciones de la EMA, la Agencia Regulatoria Europea, comprar esas vacunas y aplicarlas en su población.
Sí, ahí hay mucho de política, obviamente las cercanías que tienen los dos particulares líderes, ¿no? Sobre todo Víctor Orbán y,
sí, señor.
Y con Putin, pero básicamente sí, eso generó un ruido muy grande aquí en Europa, pero hay que reconocer, incluso Francia, digo, la política finalmente la EMA puede decir lo que la Unión Europea debería hacer, pero después los estados nacionales pueden elegir entre vacunas, pero también, por ejemplo, Francia ya ha dicho, el 9 de junio Francia abre para los viajeros no esenciales sus fronteras, independientemente a cómo lo haga después la Unión Europea. Uh-huh.
Juan, querido, abrazo muy, muy grande. Gracias.
Un gusto como siempre, un abrazo a los dos y el cariño de siempre.
Chau, mi viejo. Juan Dillon.